Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. Como cada domingo, a esta hora de la mañana les traemos toda la actualidad de nuestra diócesis. Esta semana tenemos que destacar la celebración que tuvo lugar en el día de ayer en la Catedral de la Exaltación de la Santa Cruz. De este y de otros asuntos hablaremos en los próximos minutos. Además, durante este tiempo de información religiosa, escucharemos la reflexión que nos trae hoy nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia. Este fin de semana hemos celebrado la Exaltación de la Santa Cruz. Ayer, sábado 14 de septiembre, la Iglesia celebró la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, titular de la Catedral de Cádiz. Con tal motivo, a las 12 del mediodía, el obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, presidió la ceremonia concelebrada junto a miembros del Cabildo Catedral en la SEO gaditana. Al término de la celebración, se dio a besar la reliquia del Lignum Crucis que allí se venera. El Lignum Crucis es un lugar de encuentro con el Señor. Nos ayuda a recordar el misterio de Cristo en la cruz, a venerarlo y a presentarlo en nuestra catedral, recordando nuestra vinculación con el Señor. Durante todo el día estuvieron encendidas 12 velas que indican las 12 cruces donde fue ungida por el Santo Crisma la Catedral de Cádiz en 1838 por el obispo Fray Domingo de Silos Moreno. ¿Por qué celebramos cada 14 de septiembre la Exaltación de la Santa Cruz? Pues según la historia, por el siglo IV la emperatriz Santa Elena encontró el madero en que murió Cristo Redentor. Sin embargo, en el 614 la cruz fue tomada de Jerusalén por los persas como trofeo de guerra. Más adelante, el emperador Heraclio la rescató y el madero retornó a la Ciudad Santa un 14 de septiembre del 628. Desde entonces se celebra litúrgicamente esta festividad. Por otro lado, el 14 de septiembre de 1262, Alfonso X el Sabio conquista la ciudad de Cádiz, hasta entonces bajo dominio andalusí. Con posterioridad, por bula del Papa Urbano IV, se restaurará en ella la antigua diócesis visigoda de Asidonia. Cambiamos de asunto porque también ayer sábado tuvo lugar una jornada de formación alfa para las parroquias. Un entrenamiento para todas las parroquias interesadas en incorporar los cursos alfa a su realidad y aprender más sobre este método de nueva evangelización. La formación fue impartida por la Coordinadora Nacional de Alfa España, Emma de León. Alfa pretende devolver a las comunidades cristianas la ilusión por evangelizar. Es un método de primer anuncio del Evangelio dirigido a los alejados, ateos o cristianos sin una experiencia de conversión personal. Se realiza en una serie de sesiones interactivas donde se exploran los fundamentos de la fe cristiana. Alfa se desarrolla en todo el mundo y todas las personas son bienvenidas, pudiéndose realizar en formato online, en cafeterías, colegios, universidades, hogares, parroquias. Ningún alfa es igual que otro, pero normalmente tienen tres puntos en común: comida, charla y un debate, con una duración de 10 sesiones. Así, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, el Seminario San Bartolomé acogió esta formación. Fue una gran oportunidad para conocer a fondo las claves de alfa y entrenar correctamente a los equipos para llevar a cabo el método con efectividad en las parroquias. Y 6 párrocos tomaron posesión de sus nuevos destinos. Como es tradición, al inicio del mes de septiembre, la sede del Obispado de Cádiz y Ceuta acogió el juramento y la toma de posesión de 6 sacerdotes como párrocos de sus nuevos destinos. El obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, que presidió la ceremonia, recordó la importancia del rito de toma de posesión litúrgica en las parroquias, un acto que se irá llevando a cabo en cada una de ellas en las próximas semanas. Posteriormente, el obispo diocesano quiso trasladar a los nuevos párrocos algunas de sus inquietudes y los objetivos que hay marcados para este nuevo curso pastoral. Don Rafael insistió mucho en relación al ministerio y la necesidad de la confraternización y la comunión representada en las reuniones y en las jornadas de formación del clero. Por otro lado, ahora que los párrocos van a llegar a una nueva parroquia, el obispo diocesano destacó la importancia de hacerla sosegada y progresivamente. Cada parroquia tiene sus características, hay que ver al llegar lo que cada momento exige. La caridad, la liturgia y la evangelización son la base de una parroquia, afirmó don Rafael. Un aspecto al que el prelado dio mucha importancia fue el de la administración y la gestión económica y legal de las parroquias para evitar cualquier problema que pueda repercutir tanto en la persona del párroco como de la diócesis. Así, antes del acto de juramento y profesión de fe, la ecónoma diocesana, doña Carmen Lobato, ofreció a los párrocos una serie de indicaciones referentes a la administración de los templos. De esta manera podrán ocupar las parroquias asignadas los siguientes sacerdotes: Reverendo Don Stuart Chipiolina, párroco de San Bernardo Abad en la estación de San Roque; el Reverendo Don Juan Enrique Sánchez Moreno, párroco de Santiago Apóstol en la línea de la Concepción; el reverendo don Daniel Robledo Pérez, párroco de Nuestra Señora de la Palma en Cádiz, el reverendo don Javier Ancízar Montes Murillo, párroco de Nuestra Señora de la Iniesta en Paterna de Rivera, el reverendo don Antonio José Aguilar Verdugo, párroco de San Juan de Dios de Ceuta, y el reverendo don Francisco Jesús Ferrer Serrano, párroco de la Santísima Trinidad en Algeciras.
¡Ay, no puedo más! Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-03-83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional. Si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos. Si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto. Si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad. Solicita cita previa en el teléfono 676-03-78-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el turismo es uno de los más importantes factores sociales modernos que genera relación entre los pueblos y un impacto positivo para la economía general y local, junto con oportunidades de empleo nada despreciables y, sobre todo, mejora la calidad de vida de las personas que se enriquecen conociendo a otras personas y culturas. Por todo ello, la Iglesia en España celebra el domingo día 15 de septiembre la Jornada Mundial del Turismo con el lema Turismo y Paz. La Iglesia se suma a esta jornada de la Organización Mundial del Turismo, que con carácter mundial se celebra el 27 de septiembre, y se suma con un mensaje del Dicasterio para la Evangelización. Turismo y Paz engloba dos temas sumamente significativos. El turismo representa un puente para la difusión del entendimiento, la cooperación, la tolerancia y el respeto entre todas las naciones. Y la paz, un medio para garantizar que las personas puedan desarrollarse plenamente en un ambiente positivo donde convivir en armonía con los demás. Ciertamente, sin paz no hay turismo. Pero podemos ir más allá, puesto que los cristianos al viajar contribuimos como constructores de paz, de diálogo y oración. Y más aún cuando se hace turismo religioso. El intercambio cultural entre los pueblos que encuentran el turismo su forma privilegiada puede transformarse también en un compromiso concreto por la paz. En una época como la nuestra, con tantos conflictos, debemos estimular la fraternidad, un compromiso para formar una red de mensajeros de paz que se dirijan al mundo entero para invocar el fin de toda guerra y la reapertura de territorios llenos de historia, cultura y fe que están cerrados, abriendo nuevos caminos donde el turismo puede favorecer decisivamente la recuperación de las relaciones interpersonales por las que todos sentimos una profunda nostalgia. Hemos de alimentar y apoyar un compromiso renovado con la cultura del encuentro, tan fuertemente defendida por el Papa Francisco. Es necesario situarla en el centro de nuestro compromiso pastoral con el turismo. En efecto, el encuentro es un instrumento de diálogo y de conocimiento mutuo. Es fuente de respeto y de reconocimiento de la dignidad del otro. Es una premisa indispensable para construir vínculos duraderos. El turismo religioso no puede ignorar esta perspectiva, pues está llamado a ser promotor creíble de estos vínculos. Nunca dejemos de pedir y rezar por la paz en el mundo y al mismo tiempo por la pacificación en las relaciones interpersonales. Una y otra están profundamente unidas y son el requisito previo para una paz duradera. Por otra parte, es una ilusión pensar que la guerra es solo un acontecimiento que afecta a unas pocas naciones. La paz comienza cuando se instala firmemente en el corazón de cada uno la caridad que conlleva el respeto a los demás y el sentimiento de fraternidad que une a todos. Ser constructores de paz no es solo posible, sino que es algo que nos demanda al emprender cualquier viaje nuestra propia conciencia. No olvidemos, además, que también nosotros recibimos a multitud de turistas que llenan nuestras calles y se gozan con nuestras costumbres, nuestro arte, nuestra acogida y nuestros paisajes. No dejemos de mostrar a todos en nuestro trato o servicio la consideración más amable, el gesto oportuno como mensajeros de paz, y demos testimonio de nuestra fe, que asombrados por la belleza contemplada en la creación, así como en el arte y la cultura, como en el trato caritativo con nosotros, puedan alabar al Señor y narrar las obras maravillosas que Él ha obrado, haciéndose portadores a sus hermanos de un mensaje de esperanza. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Espero que vosotros también os acordéis de rezar por mí. Muchas gracias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. La Virgen de los Santos reunió a miles de devotos en su tradicional romería. Aunque la mañana amaneció con lluvia, eso no evitó que miles de fieles y devotos de la Virgen de los Santos de Alcalá de los Gazules cumplieran con su tradicional visita al santuario para acompañar a la patrona de los alcalainos en su salida en romería por el interior del olivar anexo al santuario. Unos a pie, otros a caballo, en carretas, en vehículos particulares, en autobuses, se desplazaron a este rincón del interior de la comarca de la Janda, movidos por la fe. Como cada año, a la altura de la Cruz de la Explanada, el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Santos, Juan Antonio Lobato, junto al resto de miembros de su junta, daban la bienvenida a los representantes de las peñas Amigos del Camino y La Canastera, además de la Asociación de Jinetes San Jorge, que llegaron al unísono con el Sin Pecado llevado en una carreta tirada de un vehículo todoterreno. Todos juntos realizaron el camino hasta la ermita. La función religiosa fue, como cada año, multitudinaria, una misa que estuvo dedicada a los grupos parroquiales y que fue presidida por el párroco de San Jorge y director espiritual de la Hermandad de los Santos, Tomás Díaz Artola. Y el Cristo de la Misericordia regresa a la Iglesia de la Palma de Cádiz. El señor del barrio volvió el pasado viernes a casa una vez que ha sido restaurado por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. La espectacular talla de Francisco Buiza ocupa de nuevo su capilla en el pequeño templo gaditano después de 5 meses de ausencia. El hermano mayor de la Corporación del Lunes Santo, Pedro Bueno, ha afirmado que el resultado es espléndido y que siente una gran alegría porque el señor tiene de nuevo la policromía original, la que Buiza le puso en el año 1969. Se da la circunstancia de que hasta el momento este Cristo no había sido intervenido en ninguna ocasión, por lo que ya esta restauración es histórica, si bien se aprecia de forma notable la recuperación de la policromía en las piernas, mientras que el rostro del Señor de la Misericordia mantiene su esencia. El rostro no se ha tocado para que tenga su impronta morena. Sí la corona de espinas y en la cabeza se han instalado los casquillos metálicos para las potencias, ya que habían dado de sí. Además, se han reparado las grietas existentes en la imagen, hombros, axilas, brazos, pecho, costados, sudario y la parte trasera de los muslos del Señor. También se ha restaurado el INRI y la cruz del Señor. Así, el pasado viernes fue un día muy especial para el barrio de la Viña. El Cristo de la Misericordia fue recibido con mucha expectación y fervor. La archicofradía mantuvo la iglesia abierta al mediodía para que todos pudieran acudir a contemplar la imagen.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar. Un servicio de la Diocesano de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618 30 03 83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.